Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, vamos a leer un par de mails. Acá tenemos al ganador del concurso, que es Damián Floco de Lanús. Nos dice: hola amigos, quería comunicarles que la respuesta es San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Estábamos hablando del lugar donde se desarrolló la batalla de la Vuelta Obligado. Sí. Por el concurso tengo un libro que iba a tirar, que se llama La Argentina Productiva. Es una conferencia donde hablan entre otros Félix Luna y Mariano Grondona. En pleno proceso, 1977. Es una contradicción, es un delirio este libro, pero capaz que le sirve a Felipe para sacar algo. La editorial Premonitoria por estos días se llama Pro. ¿Cómo no? Cuando venís a retirar tu premio, dejanos si querés en la radio La Argentina Productiva, que le daremos algún uso productivo, justamente, a este libro. Gracias, Damián. Y bueno, pasá por Maipú 555, lunes a viernes, de 10 a 18, a retirar tu ejemplar de Libertadores de América. Bien.
Otro de los mails, Felipe. Si se acerca de la consulta sobre si existía una calle o avenida Arana, soy de La Plata y te cuento que en una localidad cercana, Villa Elisa, existe una avenida con ese nombre. Se extiende desde la estación de trenes del ferrocarril Roca hasta la calle Ameguino o 159 de Arturo Seguí, que es otra localidad. Excelente tu programa, Felipe, dice Rafael Pérez Maidana.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Y bueno, vamos a hacer la pregunta esta semana, que es, ¿cómo se llama la revista que sacó la Mirada Temacera cuando se va retirando de la comandancia en jefe de la Armada y se va apartando un poco del proceso, haciendo algunas críticas fuertes a la política económica de la dictadura, no hacía su política represiva y a toda la otra barbarie, ¿no? ¿Cómo se llama la revista que se redactaba, se hacía prácticamente en la Escuela Mecánica de la Armada? Y una cosa muy perversa es que la revista tenía la misma tipografía que el diario Noticias. Las letras del título de esa revista corresponden a la tipografía de Noticias, que era el diario de los montoneros, ¿no? Una cosa bastante tremenda. Nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar.
Y por supuesto nos pueden dar su opinión, sugerencias y todo lo que quieran ustedes en torno al programa, que por supuesto lo leemos con mucha atención.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Este es un discurso que da Macera en 1981, cuando se está apartando de esa idea, lanzado a la arena política, en lo que va a ser la apertura de Viola, la retirada de Videla. Sí. La llegada de Viola con lo que llamó la apertura, una apertura por supuesto bastante angosta, ¿no? Sí. Por lo que entendemos por apertura.
Cuando va a ser sancionado, inclusive por sus críticas a la Junta.
Efectivamente, sí. Vamos a... Perdón por hacer la voz de Macera, pero...
Sí.
¿Qué vamos a hacer? Es un sacrificio.
Realmente. Como antiguo protagonista del proceso, mi propia desazón no conoce límites cuando veo, a más de 5 años de haber dado comienzo a lo que iba a ser una etapa importante de la historia, que no hemos alcanzado ninguno de los objetivos, excepto la victoria armada contra el terrorismo. Mientras millones de ciudadanos son llevados a la pobreza, selectos grupos de elegidos aumentan sus riquezas sin el menor pudor, sobre la base de la especulación y a costa de destruir el aparato de producción.
Ahí podemos hacer un punto. Sin el menor pudor tiene él, ¿no? Tiene el menor pudor de ser la causa eficiente de todo esto, ¿no? Desvincula la represión de la acumulación y de la explotación y la desigualdad en Argentina cuando es la causa eficiente. O sea, por la represión se pudo concretar ese plan de hambre del cual era parte absolutamente él, ¿no? No pueden ir por caminos separados.
Claro, además una cosa Martínez Díaz, otra cosa Manuel Belgrano.
Por supuesto, pero digo, claro, además él dice, salvo la victoria contra la subversión, pero esa victoria que ellos llaman contra la subversión era contra la sociedad, contra cualquier reclamo gremial, es decir, contra todo esto, ¿no?
Claro, lo que decía Canitro.
Exactamente, ¿no?
Ya ni vale la pena hablar de estas cosas, pero no creo que haya un solo argentino que no lo sepa, que no lo mastique en su legítimo resentimiento. Es un precio muy alto pagado por las mujeres y los hombres de esta tierra, como para que ahora nos conformemos diciendo que se hizo un experimento y el experimento falló. Y falló. Hay que recorrer la República como yo lo hago para comprobar que de una punta a la otra la ciudadanía está convencida de que falló.
Mirá vos. Bueno, un hipócrita, ¿no? No sé, ninguna novedad, pero es interesante ver esta postura crítica que va a ser también exaltada con oportunismo. Vieron que cuando se hunde el barco las ratas empiezan a escapar. En un reportaje que le hace Bernardo Neustadt en la revista Extra, un reportaje hecho a la medida del entrevistado, ¿no? Realmente con una complicidad que apabulla. Y que uno realmente se sigue sorprendiendo de que algunos periodistas que se dicen progresistas hayan derramado algún párrafo en honor a Bernardo Neustadt, de él estamos hablando, ni más ni menos, que le hace esta nota al almirante Macera a la revista Extra. Vamos a leer alguna pregunta que le hace Neustadt a Macera.
El almirante Macera es un hombre ambicioso, Macera. Yo creo que todos los argentinos debemos ser ambiciosos si lo que se trata es del bien común de nuestro país. ¿Acaso todos no queremos progresar en el trabajo? ¿Que nuestra mujer y nuestros hijos vivan mejor? ¿Que nuestra vida signifique algo más en este dificultoso tránsito a la vejez y no contentarnos con vivir en la superficie dejando que se escapen las mejores y más ardientes circunstancias de la vida? Todo lo expresado constituye una sana ambición. Pero ocurre que se ha tergiversado el sentido de un calificativo que significa simplemente la capacidad de un hombre de poner en funcionamiento sus mejores cualidades y su fuerza para realizarse y para permitir la realización de los demás. Si releyendo lo anteriormente expresado le parece una exposición de concepciones ambiciosas, así será. Pero yo lo veo como una compulsión muy justificada en la difícil vida contemporánea. Mi fundamental ambición es que el país no pierda su dimensión y proyección de futuro en el concierto de las naciones. Mi ambición es que el país no pierda su estatura de país ante los problemas de coyuntura, que luego de 5 años siguen sin resolverse.
Y en otro tramo de esta entrevista tan particular que le hace Bernardo Neustadt al almirante Macera, Macera dice esto, aunque usted no lo crea. Escuché con atención porque no lo va a poder creer.
Yo soy un decidido partidario de la creencia de que la culpabilidad la tiene raramente el pueblo, sino casi siempre quienes, para bien o para mal, rigen sus destinos. Mire, le diría que en nuestro país hace falta tomar el toro por las astas, es decir, sin dejar de reconocer la grave situación económica que debe ser corregida, dar un principio de solución política, evitando una vez más la trampa organizada, o no, que se tendió numerosas veces a los hombres y mujeres argentinos. La libertad de expresión, la voluntad de diálogo, la coherencia ideológica tienen que llevar fatalmente al logro político. Y esas son las dos cosas fundamentales sobre las que hay que ponerse con alma y vida, sin perder más tiempo desde ahora. Naturalmente, no se pueden descuidar la educación, la salud ni la cultura. Fíjese qué tremenda responsabilidad. Es en esas empresas donde se mide la calidad de los hombres. Sería inteligente proponerse metas modestas, irlas cumpliendo y proponerse otras de tal manera de no perderse en sueños de grandeza y sí en logros satisfactorios para todos. Esa es mi tarea y lo invito a usted y a todos los que me lean a seguir este ejemplo. Metas a proponerse y trabajo. Esta es la base de todos los milagros.
Impresionante, ¿no? Un milagro realmente. Sí. Escuchar a este hombre hablar de libertad de expresión, de educación, de salud, ¿no? Una cosa tremenda realmente, ¿no?
Y de milagro y también.
De milagro, ¿no? Un verdadero milagro. Lo invita a Bernardo a que se sume. Bueno, ¿para qué vamos a abundar, ¿no? Como diría Borges, sí. para no abundar. El almirante Macera, después de estas declaraciones, va a sufrir alguna sanción por parte de la dictadura, más bien simbólica, digamos, ¿no? Algún arresto domiciliario, sí, ese tipo de cositas. Pero va a tener otros problemas, porque ustedes saben que fue una persona altamente corrupta. Altamente corrupta, por ejemplo, podemos hablar de los astilleros Domecq García. Uh-huh. Que vale la pena decir que Domecq García, el hombre que elige el almirante para denominar estos astilleros, fábrica de submarinos. Sí. Era ni más ni menos que uno de los jefes de la Liga Patriótica Argentina, digamos, el represor de la Semana Trágica, sí, en Argentina, ¿no? De esa fábrica, a la cual se invirtieron centenares de millones de dólares, no salió jamás un submarino, ni siquiera de chocolate, ¿no? Para comer con una vainilla. Sí. Bueno, recordemos también que después de estas cuestiones, Macera tiene juicios por corrupción, por el caso Branca, por el caso Holmer, inclusive va a estar detenido. en 1982-83, y obviamente en el juicio a las juntas, y es interesante escuchar los cargos que se le hacen en el juicio al almirante Emilio Eduardo Macera.
Almirante Emilio Eduardo Macera, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte.
Bueno, y el hombre, después de escuchar todo esto, por supuesto impasible, como ustedes vieron, si vieron algunos párrafos, algunos momentos en televisión del juicio de las juntas, habrán visto la impavidez y la absoluta inhumanidad de estos personajes, como seguimos viendo en los juicios que se están haciendo en todo el país, donde además provocan, ¿no? O inclusive se atreven a decir discursos, como el otro día Videla en Córdoba, ¿no?
Que se habían autoamnistiado.
Sí, claro, había habido una autoamnistía, efectivamente, en el año 83, dictada por Viñone, donde se perdonaban a sí mismos de todos crímenes y todas las barbaridades hechas en materia de corrupción. Y bueno, esta decisión política del gobierno de Alfonsín, del juicio de las juntas, ahí se leen estos cargos. Y también se escucha el alegato del almirante Macera, con una teoría muy particular de que no se perdió, es una guerra victoriosa, que cómo se le ocurre a los derrotados hacer un juicio, una cosa muy particular. Vamos a escuchar entonces al almirante hablando de esto.
Estábamos convencidos que estábamos defendiendo a la nación. No solo nos apoyaban, más aún nos incitaban a vencer, porque ese era el triunfo de todos. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica.
La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa.
Lamentablemente, después de la condena, vinieron las leyes que fueron degradando la justicia. Obediencia de vida, punto final. Primero punto final, después obediencia de vida, en la época de Alfonsín. Y los indultos, tremendos indultos del innombrable presidente Menem. Y Macera le va a agradecer al lector de Sócrates, sí, el indulto. Vamos a escucharlo agradeciendo.
Con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indulto antes de
fin. ¿Qué día exactamente recuperó su libertad?
Francamente, prefiero olvidarme, porque después de haber dado tanto tiempo en la cárcel, hay cosas que pierdo en la memoria. Fue un 28 de diciembre, gracias a un indulto que le agradezco al presidente Menem.
Y después de esto, Macera volvió a los medios. Hubo un par de entrevistas notables. Una es una entrevista, la que le hacen a Haddad y Longobardi. Vamos a escuchar un tramito de esa entrevista que se emitió por Canal 2, cuando Haddad y Longobardi estaban juntos y Haddad era un simple conductor de televisión. Escuchemos al almirante Macera hablando con Haddad y Longobardi.
Según tenemos todos entendido, impartía órdenes inmorales.
Bueno, eso es lo que tienen ustedes entendido, pero nadie ha probado.
Claro, diría yo, lo tengo.
¿Cómo?
Yo diría lo tengo claro.
Bueno, usted lo tiene claro, pero no es así.
Voy a ser justo, no digo que alguno no haya sido torturado.
El otro audio que tenemos no es una entrevista, es el espacio cedido, así como hay un espacio cedido a los partidos políticos, sí, para que hablen gratuitamente. Sí. Yo no creo que gratuitamente, pero un espacio cedido por el doctor Grondona de 18 minutos, en su programa Hora Clave, para que el almirante Macera diga lo que quiera. Se le mandó una cámara a su casa y él dijo un discurso como en las mejores épocas, en realidad las peores, por supuesto, sí, las mejores para él, las peores para todos, sí, donde Grondona no lo interrumpió nunca, a diferencia de lo que hace habitualmente con entrevistados que a él no le gustan, que los vive interrumpiendo, ¿no? Y esto, entre otras barbaridades, esta es la que dijo el almirante Macera.
Buenas noches, Eduardo Emilio Macera. Buenas noches, doctor Renuel, ¿cómo le va? Hay un otro último tema. El otro día mostré que los torturados, tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica.
Bueno, uno no sale del asombro, aunque esté ya curtido, ¿no? Sí. Más curtido que estemos, decir que los torturados le agradecían el buen trato recibido en la ESMA de un hijo putés. Pues no hay otra palabra. Radialmente aceptable, ¿no? No cabe. Claro. No tenemos otra posibilidad frente a esto. Bueno, y por suerte, que no es por suerte, sino por la persistente lucha de los organismos, de los familiares, los juicios van a seguir después a pesar de las leyes de impunidad, de la impunidad absoluta que se vive durante el gobierno de Menem. Las abuelas siguen trabajando y se logra procesarlo por el tema de secuestro y supresión de identidad a los menores, a partir de la causa de abuelas. Y obviamente
la aplicación del Tratado de Roma también, ¿no?
Efectivamente.
Pero estos delitos imprescriptibles.
La miserable gestión de la Rúa en términos de derechos humanos, que fue espantosa y que no permitió la extradición de ninguno de estos represores. Y afortunadamente a partir de 2003 las cosas cambiaron y se aceleran las causas. Pero él ya estaba declarado a partir de 2002 insano. Se decía que era un vegetal, probablemente una planta carnívora, ¿no? Vas a saber qué especie de vegetal era el hombre. Y bueno, y ahí donde él va a pasar a mejor vida, o no sé si mejor vida, qué sé yo, lamentablemente sin que la justicia termine de alcanzarlo por completo, ¿no? En un cierto grado de impunidad, estaba preso, detenido en el hospital naval, y ahí se fue Massera con muchos secretos, con mucho archivo, que seguramente hay guardado, ¿no? Con mucho para decir, para la historia y para la justicia, ¿no? Un personaje verdaderamente siniestro, que habla de nosotros, habla de la sociedad argentina. Estos personajes surgieron de nosotros, y por lo tanto es importante ver qué nos pasó en aquel momento, ¿no? Qué nos pasó a la sociedad argentina para que estos personajes hubieran tenido cabida. No nacieron de un repollo, no llegaron en un plato volador.
Aunque a veces parece, pero
sí,
no.
Lamentablemente mucha gente creyó en ellos, incluso cuando él arma su partido. Hay una proximidad de varios dirigentes sindicales, obviamente traidores, ¿no?
Sí. Que pensaban que podía ser candidato a algún sector
del peronismo. Podía ser candidato, ¿no? Una cosa increíble. Saca su diario, diario... Habíamos hablado... La pregunta se refiere a un periódico, sí, ¿no? Él saca además un diario que era Convicción, dirigido por Hugo Ezequiel Lezama, que era también una persona que le escribía discursos y ese tipo de cosas. Así que se fue de este mundo un ser verdaderamente de los peores, porque reunía en sí mismo el asesino, el corrupto, el ambicioso, todos estos calificativos tremendos. Y es importante no olvidarnos de este personaje, de este siniestro personaje, que entró a nuestra vida ya por 1973, y que hizo tanto daño a la Argentina. Así que este programa tiene la intención de recordarle a mucha gente, contarle a los jóvenes que nos escuchan, que hubo en la Argentina un siniestro personaje que no era él sino que representaba los intereses de los grandes grupos económicos. Esa era su función. No estamos personificando la maldad en Massera, sino que Massera estaba ejecutando un modelo, por supuesto que él mismo era en sí mismo la encarnación del mal desde ya, pero estaba siendo causa eficiente de la aplicación del modelo más injusto del que tenemos noticia en la historia argentina, ¿no? Entonces creo que sí, hay que ponerlo en ese contexto, ¿no?
Sí, para que no se repita más.
Efectivamente, no se repita y que nadie que diga estábamos mejor con estos señores no sea retrucado, no sea discutido, ¿no? Por lo menos tengamos esa posibilidad de decir, no, mirá, momentito. Y bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado, y dentro de las posibilidades, claro, disfrutar un tema como este, pero
ahora
por
sí
lo menos
comer tranquilos.
Ahora pueden comer tranquilos, pero hay siempre algunos remedios hepáticos que se pueden tomar antes de comer,
bien,
que solucionan algunas cuestiones estomacales. Esperemos que tengan, a pesar de todo, un lindo domingo. Hasta la próxima, un saludo grande para todos.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña.
Maldita sanguijuela.
Edición Martín Mesuti.
Maldita cucaracha.
Locución Fabián Montana.
Que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.